Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Salfa, Soluciones de Confianza, Universidad Andrés Bello y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
Tú hablando de canciones, ¿eh?
Estamos hablando con el Quique, que tú sabes que es un gran músico.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, sean las 7 con un minuto de este viernes. Llegamos.
27
de mayo de 2022. Estás en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, pensé que nunca iba, que no lo iba a lograr. Que no iba a llegar ese momento, te juro.
Levántate, papito.
Llegó.
Las 27 horas, José Ríos.
27 horas de amor.
27 horas en la radio.
Pobres auditores.
Hablaba más que Nico Vial, te pasaste.
Oye, ¿sabes que Nico Vial? Hoy día voy a contarlo, o sea, que ya estamos como en confianza. Sí. Osó a decirme como que me empezó a hablar que yo como que estaba hablando mucho y dije, Nico, tú no puedes decir eso, tú sigues teniendo, estás en el podium de lo que hablas.
Nico tiene palabras por minuto, no son, sí. Tú tienes muchos minutos.
Lo mío es resistencia, lo de él es velocidad.
Exactamente, claro. Él tiene un sprint así, corto, claro. Tú es todo el día en la
yo
radio.
Yo soy fondista.
Pensar que la José Río llegó hace 2 años a esta radio como
para estar en
un programa nomás un ratito, y hoy día, o sea, Nico Vergara se iba a tomar vacaciones y se asustó.
Dijo
la señora y la familia, miren, yo sé que necesitamos vacaciones, es justo.
De tiempo junto.
Es justo, pero...
De calidad.
Pero el que pestañea, José Río. Ese es un dicho de Radio Duna. ¿Vas al baño? José Río está sentado aquí.
No, pero, oye, porque soy buena persona y además todos me piden y yo digo que sí, tengo buen corazón.
Programas de economía, programas de actualidad.
No, soy buena persona. No,
por suerte.
Todos se atreven, como nadie me respeta tanto, todos se atreven a pedirme y a todos les digo que sí, eso es.
Si yo te dijera...
A ver...
¿Cuáles son las mejores 20 canciones de la música chilena? De cualquier género.
Ya.
¿Qué te le viene a la cabeza?
Varias.
Mira,
Niñita,
pa.
Me encanta, Los Jaivas.
Muy buena, muy buen tema.
Me fascina esa. Me gusta. Di una tú. Vamos.
Sí, me gusta la de la Violeta Parra, la de las
Volver a los 17.
No, la
jardinera. Preciosa,
tan linda.
Ay,
tan linda,
una maravilla. Ayota de Flores, pero de Álvaro Scaramelli.
Bueno, pues, Álvaro Escalona, Scaramelli tiene muy buen músico, bueno. Momento, cinema. Sí. Tú, Enrique Javier, que eres músico, tírate la canción chilena.
La canción.
Todos los tiempos.
De todos los tiempos.
No, bueno, ¿de qué estamos hablando? No. Sí, pues.
Tírate una, o la que te
no,
la
pero
que se te
yo
viene
creo
la cabeza.
Que la más icónica, así de la. Y es por la más reversionada, una de las canciones más reversionadas.
Ah, ya que la tiro, porque le poní,
tírate la mejor.
Gracias a la vida.
La mejor reversionada.
Teoría,
que
no.
La aquí, que
¿cuál
la
es la que más te gusta a ti?
Gracias a la vida, yo creo que es la
Esa
canción.
Esa es la que más te gusta a ti.
Sí, que después del Himno Nacional.
A mí otra que me gusta es Estreches de Corazón de los Prisioneros.
Es muy bueno.
Me gusta.
Muy vulgar. Sí, bueno, Arturo Gatica. Pero
es que él no canta como bolero mexicano, más bien.
Las que cantaba Arturo Gatica, él era autor, te pregunto, ¿era autor o intérprete? Ya.
¿Viste? Hay una de Pedro Mesone muy buena, esa blanca y radiante.
¿No es Antonio Prieto?
Antonio Prieto. ¿Por qué pensé que era Mesone?
No, hay problema.
Bueno,
es que este ejercicio se hizo en la Argentina y Clarín lo hizo, las 20.
Ya.
Y entonces me puse a mirar la de Copuchento, o sea, media mañana, de ocupado que estaba.
Claro.
Y lo que me impresionó lo primero es la cantidad de artistas.
Increíble.
Los géneros. Increíble. O sea, pero realmente va a hacerte un picnic con alargue. O sea, solamente. Mismo, después así te aparecen tipos así más algunos más o menos.
Gardel.
Te aparece Gardel, te aparece Cerati, te aparece la Mercedes Sosa, te aparece Charly García.
A ver, León Gieco.
León Gieco, aparece Leonardo Pedro Fabio, Fito.
La Fabiana Cantilo.
¿Y saben cuál es? O sea, tenemos artistas, o sea, tenemos todo el mundo del tango, todo el rock argentino, folclore.
La milonga.
¿Saben cuál es la música argentina? Porque es interesante.
¿Cuál?
Esta.
Ráfaga.
Por la blanda arena que lame el mar, disfruten. Su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda.
¿A quién se le pararon los pelos? Es genial.
Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma.
Mira, mira, mira.
Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola.
Impresionante. Este tema yo no sabía de quién era. Siempre lo escuchaba en la voz de la Negra Sosa, claro, pero no es de ella porque ella también es intérprete. Ariel Ramírez y Félix Luna. Después de que lo leí, parece que lo había leído alguna vez, me suena, pero no, la verdad que no, si me preguntan, no lo sabía. Es la canción argentina más votada como la canción argentina.
En Chile se hizo ese ranking una vez también.
Segundo, otra cosa que me sorprendió, otra música que no sabía que era argentina, de Chico Novarro, Algo Contigo, que es un viejo bolero, precioso, sí, para morirse, bonito. Luego tercero, ¿cuál es el que nosotros conocemos? Astor Piazzolla.
Ay, me encanta.
Astor Piazzolla, luego Balada para un Loco.
Que somos tangueros.
Balada para un Loco, Cambalache, luego, de Enrique Santos Discépolo. Bueno, y así nos vamos, pues. Gustavo Cerati, la primera al argentino.
¿Cuál?
¿Cuál crees tú que fue la primera Cerati para los argentinos?
¿Cuál?
De música ligera.
¡Qué buena!
De Cerati, Zeta y Bocio, de los tres.
De los tres. ¡Qué buena música ligera! ¡Pola, Richie!
Déjame contarte un segundito, porque esta canción que la que estamos escuchando es una canción que canta la Negra Sosa, que es la historia de Alfonsina Storni, que es una poetisa, sí. Una poetisa argentina, que es vinculada al modernismo, que murió suicidada entrando al mar. Por eso te vas a Alfonsina con tu soledad y entra. ¿Qué soledad es eso? ¿Qué dolores habría? Bueno. Y esto es Soda Stereo.
Buena,
¿eh?
Buena. Vamos en disco.
Ya.
Qué bueno.
Ah, qué pena que se.
Qué buenos tiempos. Tiempos felices.
Pero es que. Bueno. Esto a partir de un reportaje que leí de Argentina. No es que quisiéramos hacer, pero me impresionó la diversidad que tiene, la diversidad y la maravilla. Y cada uno eligió aquí la suya. Entonces tú elegiste Mira Niñita, yo elegí La Jardinera. Y tú
gracias a la vida.
Gracias a la vida.
Ah, pero cargado a la Violeta Parra. Acá los chiquillos.
Sí,
está bien, busca uno más gusto.
Y más modernillo, sí, de lo
bueno, imagínate, Mercedes Sosa, gran parte de su repertorio era de Violeta Parra.
Sí, de verdad, también es.
Hay una recomendación, si uno quiere entender la magnitud de cantante que era Mercedes Sosa, él sacó un disco que se llama Dúos, y está el documental completo en MTV, donde pueden ver las colaboraciones con Pedro Aznar,
Gustavo Cerati. Oye, les cuento, sí. Se hizo un ranking en 2016 en Chile al respecto.
A ver, ¿cuál puede ganar?
¿Quién creen que ganó?
La Violeta Parra, con Gracias a la Vida.
No. Ganó.
Los Prisioneros.
Esto sí, y el 2016, antes de El Baile Los Que Sobran.
Mira.
El 2016, Violeta Parra, Gracias a la Vida. Y qué bonita. Te recuerdo Amanda de Víctor Jara, número 3.
Bueno, maravilloso.
Te puedo decir hasta las 5, para no decirte las 20, ¿ya? Pero.
Sí, mándate.
Déjame, bueno, y después te lo mando.
Mándate. ¿Cuál es la 3? ¿La 4?
Que se me cambió la página.
Se te cambió la página. Vamos, corte y volvemos, querido.
Ya, pues. Es que me manda un link que no es, básicamente. Ah, no. Los Jaivas, todos juntos. 31 minutos, El Dinosaurio Anacleto. Y Los Tres, Amor Violento. Bueno, también. Los Bunkers, que también llueve sobre la ciudad, La Ley aquí, y ya pues vuelvo, me encanta. Me encanta Vuelvo.
Eso no me ha podido hablar de música hoy día porque...
Oye, vos sí, ¿qué te lo sigo?
No, quédate en el séptimo nomás. Después
de seguir diciendo.
La José va a hacer un podcast que lo puede poner en la noche y que va a contar los 174 temas más escuchados de la música chilena. Ya, llega hasta 136, no podemos llegar a 136.
Ay, no, pero como día, que pero... se empezó, ¿sabes qué más? Se empezó a chacrear unas canciones. God, One, Armonía de Amor. está en el rango.
No.
Esa es una de las canciones favoritas de Lionel Messi.
Sí.
Yo les quiero decir Armonía de Amor.
Sí.
Pésima.
7 de la tarde, 10 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier.
Enrique Violeto. Que agradece.
Es músico, pero es músico, sí.
Sí, gran músico. Y canta. Olvídate cómo.
Así es.
Zarrón. Te toca la guitarra.
Ya, vamos con los titulares. La Comisión de Normas Transitorias continúa la votación de las indicaciones que apuntarán a generar una transición entre constituciones si llega a ganar el apruebo en el mes de septiembre y visó la propuesta que crea una comisión territorial indígena que tendría el rol activo en la política de restitución de tierras. La instancia definió por 23 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones la propuesta que mandata al presidente de la República a dictar un decreto que crea el organismo en un año desde entrada en vigencia la nueva Carta Magna. El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar accedió al traslado de Nicolás López al Centro de Detención Preventiva de Casablanca en el contexto de la audiencia en la que se revisó el amparo especial presentado por su defensa encabezada por la abogada Paula Vial. Recordemos que la defensa del cineasta había manifestado que López estaba sufriendo un complejo cuadro de angustia y preocupación, asunto que el informe médico descartó, denegando el ingreso al anexo Capitán Llaver, pero accediendo a que este sea trasladado al penal de Casablanca. Argentina confirmó el segundo caso de viruela de mono en el país. Según reporta el diario El Clarín, el primer caso se trataría de la persona a la que se le extrajeron muestras para su análisis unos días atrás. Y este segundo caso sería un viajero que habría estado en España, lugar que acumula un número importante de estos nuevos casos de la enfermedad. Y en el deporte, mal sorteo para los chilenos en Copa Sudamericana. Colo Colo se enfrentará al Inter de Porto Alegre y la Universidad Católica ante Sao Paulo. Ambos representantes chilenos se medirán contra rivales brasileños en los octavos de final, serie que se disputará entre la última semana de junio y la primera de julio. Ambas escuadras nacionales van por lados diferentes en el cuadro y se podrían medir en una eventual final. Qué lindo sería.
Está difícil para los equipos chilenos. Inter, el Inter de Porto Alegre, ¿sí? El equipo de Don Elías, el equipo Gaúcho y São Paulo con la Católica.
¿Ay, pues de cómo?
São Paulo. São Paulo. Rememora la final de la Copa Libertadores en el 93.
Lo viste como sexy, São Paulo.
São Paulo. ¿Tú te acuerdas la voz, o conociste alguna vez, era muy famosa la voz de la... de la, una mujer que anunciaba los vuelos en el aeropuerto de Galeón?
No me acuerdo de Galeón.
Una voz impresionante. Que
era
fue,
como Gertrude.
Fue todo un tema cuando la cambiaron. Y no sé si la cambiaron y la mantuvieron, qué sé yo. Pero era una voz famosísima.
Ah, mira.
Sí, una voz del aeropuerto de Galeón.
Voy a buscar.
Ya. Oye, siendo las 7:13 minutos, nos dijeron de personal que o hablamos algo serio,
de actualidad,
algo para lo cual no habían contratado o quedábamos que era el último programa
eximido de nuestras funciones.
Exactamente. Que estaban haciendo un casting al aire para reemplazarnos a partir del lunes gente que venía a hablar sobre noticias. Esto es por influencia de la José, ¿eh? Porque yo tenía un tema así grueso, un glosario, y traía PowerPoint para exponer incluso. Pero aquí no me dieron los dos tercios dentro de la radio, entonces no pude poner. No saqué ni.
Ahí está, ni lo que pasa es que no estaba muy claro, hubo que censurarlo.
Ni un octavo saqué.
Estaba muy claro el PPT. Sí. Ya, oye, bueno. Pasaron cosas hoy día.
Vamos.
Bueno, durante la mañana sabemos la ministra Isquia Siches lideró un largo reunión con el resto del gabinete. Partió a las 8:30, terminó cerca del mediodía y tras esta reunión habló la ministra y hizo una declaración que se transformaría más tarde probablemente en una gran polémica. Y revivió tiempos pasados donde la ministra había tenido actuaciones bien, bien complejas y que en el último tiempo había estado bastante más moderada, bastante más cauta con sus declaraciones. ¿Pero qué dijo? Dijo, creemos que el evento que vivimos esta semana es de máxima gravedad. Se refiere al asesinato de...
Sí, de un segundo Catril.
Exactamente.
¿Es Catral? Catril, lo veo inmediatamente.
Ya. Creemos que el evento que vivimos esta semana es de la máxima gravedad. No habíamos visto un atentado directo hacia civiles como lamentablemente vimos esta semana. Obviamente esto abrió un flanco gigante, las críticas le llovieron, sobre todo desde de la derecha, de Chile Vamos y desde Republicano. Pero no solamente quedó que incluso pidieron su salida interior, dijeron esto ya es como too much. Pero también desde el oficialismo hubo bastante crítica porque la historia de asesinatos a civiles en la Araucanía es larga. Hay muchos y hay casos muy graves de altísima connotación. Sí. Basta recordar el matrimonio Luxinger, pero bueno, hay muchísimos otros casos, claro, bien complicados.
Quizás quiso decir, yo intuyo que sería muy raro que no se acordara, ¿no es cierto?, de todas las muertes.
Ella rectificó en la tarde, claro, y dijo, claro, que la habían descontextualizado, que era desde que ellos eran gobierno.
Ah, ya.
Eso lo dijo ella.
Buscando, con buena voluntad, buscando qué quiso decir, porque era demasiado, es como si dijera, miren, es primera vez que vemos el sol, miren, ayer había sol, entonces es un poquito raro. Yo buscándolo con buena voluntad, de hecho me gané una pelea con unos amigos por WhatsApp tratando de entender qué decía, no necesariamente.
No. Efectivamente, claro, ella después salió al paso y dijo que la habían descontextualizado, que lo que ella quería decir y había querido decir era justamente que desde que ellos eran gobierno, entonces que esto ella no lo calificaría como un error, y de alguna manera matizó sus declaraciones y dijo que seguir con este cuento no contribuía en solucionar el problema, cuestión que tiene razón. Pero Matías, cuando uno es ministro del Interior, creo yo, y tiene ese cargo tan importante, hay que tener especialmente cuidado con lo que uno dice, sobre todo en el contexto del conflicto de la macrozona sur y en el estado en que está, y la historia tremenda que tiene. Entonces, yo no creo que ella de verdad creyera que esta era la primera el primer civil que muere en un atentado en la Araucanía, porque los otros casos han sido además muy vistosos y muy llamativos, además de que hay una lista infinita de personas que no son conocidas y que sus casos no fueron mayormente publicados en la prensa.
Solo este año van 9 Imagínate. Personas muertas en la Araucanía.
Imagínate.
César Andrés Millagual, Joel Ovalle Durán, Cristóbal Elías Aravena Espinosa, Gastón Aravena Gallardo, suma y sigue.
Por eso,
todo esto, estoy en enero, este en año. Enero, Edgardo Huenteo, luego Benjamín Bustos, Alejandro Carrasco, muchos de ellos ni nos acordamos ni nos suenan sus nombres. No. Eso es normalización.
Exactamente.
Manuel Guanupil Antilao. Hay de todo tipo de muertes. Pero también hay muertes de que sí nos acordamos perfectamente, los balazos a las personas en los camiones.
Exactamente.
Balazos frontales
que murió, pues, ¿te acuerdas?
Exactamente.
Uno que, y la niña que murió por la bala loca. O sea, han habido casos súper extremos, por lo tanto, si bien, claro, a lo mejor la ministra no lo hace con mala intención, es de esperar, y no creo que haya mala fe.
Muy desafortunado.
La declaración, sobre todo en el contexto que estamos viviendo y cuando hay que tener empatía por lo mal que lo está pasando la gente en esa zona.
Bueno, y tiene algo esto de, que con nosotros nace la historia.
Claro.
Nosotros, claro, no podíamos plantear la gravedad, o no podíamos, por ejemplo, seguir con las políticas que venían de estados de excepción, porque eran ridículas, porque antes no había muertes. Entonces, ahora nosotros las ponemos porque ahora sí que hay muertes.
Claro.
Oiga.
Ahora sí cabe una querella.
Van 9 muertos en este año. Entonces, en este año. Y hay muertes de policías civiles, de policías uniformados, de mapuches, de no mapuches, de adultos, de niños, de hombres, de mujeres, lo que usted le busque ahí en los últimos años.
¿Y sabes qué le pasa, Matías?
O sea, la muerte se ha tomado mucho, y las muertes violentas se han tomado lamentablemente en los últimos años en la Araucanía, en buena parte.
Y a mí lo que me da mucha, me llama además poderosamente la atención de esta declaración, que uno entienda hacia dónde va, que es explicar por qué se está haciendo la querella, claro, y todo. Oye, sí, quizás, aunque que no sabemos que no es un civil. ¿La vida de un no civil, la vida de un uniformado vale menos que la de un civil? Un uniformado que está haciendo su trabajo en esa zona y que muere producto de una emboscada, igual que esta, de un ataque artero en la carretera, que le pasó, ¿te acuerdas?, a un carabinero hace mucho, a comienzos de este año. Se me olvidó ahora el nombre, lamentablemente, porque uno no debiera olvidar esos nombres. ¿Esa vida vale menos? ¿Acaso que la vida del trabajador que murió ayer? No, valen lo mismo. Entonces tampoco hay que hacer estas como divisiones o calificaciones bastante odiosas, encuentro yo.
Sargento Benavides.
Exactamente, el sargento
Benavides.
Probablemente. Encuentro bien odioso también la declaración.
Buscándole el lado, probablemente es primera vez, o yo al menos no recuerdo otro evento tan que pudo haber, o sea, cuando te disparan con fusiles de guerra a un bus con muchos trabajadores, aquí pudimos haber tenido una matanza como la de Texas ayer. ¿Cuántas personas iban arriba de ese bus, de ese minibús? No lo sé. Sí,
como 6 personas.
6 personas. Sí. Bueno, si hay un grupo indeterminado de personas que dispara con fusil de guerra a un bus con trabajadores, pudieron haber muerto los 6. Quizás se refería a un evento de esa característica, que era
pero ya más había o que hablar bastante, que había que interpretar demasiado. Yo o sea, el lenguaje es súper importante.
Tiene mucho que ver con que con nosotros parte de la historia, que es una soberbia que le ha costado caro. Y recuerda que cuando Mañalich dijo que no conocía, que no teníamos para la pandemia total profundidad en el conocimiento de lo que significaba la. ¿Te acuerdas la cómo se llama el término cuando vive del hacinamiento que había las personas?
Claro.
Prácticamente lo descueraron diciendo que en qué mundo vive, en qué planeta vive, cómo alguien que es autoridad no sabe acaso que la gente vive en hacinamiento, pero esta gente vive en el limbo, que es curioso, yo podría decir lo mismo. Yo entendí en ese momento las palabras de Mañalich también, como quiero entender las de Aizkaziches. A Aizkaziches se le podría decir exactamente lo mismo. Aizkaziches no conoce la violencia en la Araucanía con, por ejemplo, 9 muertos en lo que va de 2022, como no creo que Mañalich desconociera el hacinamiento,
la pobreza.
No creo que Aizkaziches no entienda que en la Araucanía hay una violencia que está bastante desatada. Pero malas frases que cuestan caras. 7:22, estás en Duna.
Nada personal. Ya tenemos entrevistado, Matías, al teléfono, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. ¿Cómo estás, Vlado? ¿Qué tal?
Hola, Vlado.
Hola, Josefina, Matías. Muy bien, ustedes.
Muy bien, gracias. Antes de entrar en la materia política, ¿cuál es la mejor canción chilena de todos los tiempos para ti? Te saqué totalmente
No estaba preparado.
Bueno, de eso se trataba.
Sí, exactamente.
Eso se trataba, así que se te viene a la cabeza.
Mira, hace un tiempo atrás me reencontré con una canción. ¿Ya? De Aparato Raro.
Qué bueno, Aparato Raro. ¿Cuál es la canción?
¿Cuál es? Aparato Raro, déjenme buscar cómo se llama la canción. Aquí la tengo. A ver. Se llama.
De época de festival de conexiones.
¿Ah? Conexiones, exactamente.
Y la tenemos, Richie, ¿no?
La tienen por ahí, ¿o no?
Ahí vamos a ver.
Mira, vos,
te sorprendimos, pensamos que iba a hablar de 2/3 de la convención. También.
Reuniones con Jackson.
Es que estamos bien. Y en Duna sabemos que en viernes no, hay que hacerla más liviana. Mira. Conexiones televisivas, porque lo ha pedido Vlado Mirosevic. Aquí va.
Ah, qué bueno, ya más perfecto. ¿Eh? Es como
que
bailaba como para el lado, ¿te acordás?
Sí, es como Vlado, vos en música, sistema, ¿eh? Tiene introducción más larga que Domingo Sin Plata, sí, ¿eh? ¡Oh, Vlado! Tendrías que elegir una que entre más rápido. A ver, espérate. Aquí viene, vamos así. Ahora viene. Vamos, por favor.
A ver.
Qué buena. Ay. Bien, Vlado, buena. ¿Eres músico o no? ¿Eres melómano? ¿Eres melómano?
Sí, me gusta la música.
Qué buena.
Sí, total.
Bueno, ¿cómo está la música? ¿Quién está poniendo la música?
¿Quién pone la música?
¿Quién está poniendo la música? ¿Qué pasa con lo? ¿Esto 2/3 pica o no pica? Da la impresión de que no va a caer en terreno muy fértil esta propuesta que pasó en la Comisión de normas transitorias de la constituyente, ¿no?
Sí, yo creo que no. Yo creo que la norma se va a rechazar en el Pleno. No va a lograr ahí la supramayoría que requiere. Pero bueno, por lo mismo una súper mala idea que no va a llegar a puerto, pero que hace un daño. Hace un daño porque hace un daño a la campaña de la prueba, ¿no? A la opción de la prueba, básicamente. ¿Por qué? Por revive, fantasma y cosas, pero Yo creo que no llega a puerto.
¿Y cómo se explica, Vlado? Tú me imagino que conversas con distintos constituyentes, los más cercanos a tu partido, etcétera. ¿Cómo se explica finalmente esta especie de, por llamarlo de alguna manera, gustito, sobre todo sabiendo que a la larga puede no aprobar, si tiene cara de que no va a lograr los dos tercios en el pleno? ¿Cómo se explica? ¿Qué explicación dan ellos respecto a estas decisiones?
A ver, dos razones yo he escuchado. La primera es que hay una desconfianza de la convención respecto del trabajo que luego va a hacer el Congreso, ¿no? Eso es lo primero, una desconfianza. Lo segundo es que también hay un amor propio por el trabajo hecho, o sea, hay una especie de chauvinismo dentro de la convención de que lo que ellos aprobaron sea seguido a rajatabla. Entonces, claro, entre la sospecha y las ganas de que esto se mantenga tal cual, esta idea de imponerle al Congreso dos tercios para cualquier modificación, en la práctica hace muy difícil cualquier cambio, ya lo hemos visto en la Constitución del 80, ¿no? Es muy difícil un cambio de dos tercios. Era más o menos mantener intacto lo que la convención hizo. Pero hay un porcentaje de personas que van a votar a apruebo, o que están inclinadas a votar a apruebo, pero que dicen apruebo para reformar, o sea, apruebo y mejoremos después, el Congreso hará la bajada, las leyes mejor, en fin. Bueno, no cerremos la puerta a eso, ¿no?
Da la impresión de... Yo tengo la idea de que una vez que esto no pase el pleno, si es que eso sucede, porque no le gusta ni a Atria, ojo, con esto. Yo anoche conversé con Fernando Atria, lo entrevisté en la noche en Vía Pública, y me dijo, ojo, yo estoy explicando en el hilo que hizo un tuit que fue tan polémico, yo estoy explicando el fondo de lo que se ha votado, pero no necesariamente lo que yo quiera. De hecho, él es partidario de los cuatro séptimos para aprobar. Sí. Así que no, él no... Si no le gusta a Neatria, esto no tiene viabilidad, creo yo, sí. ¿no? No tiene. Pero no tiene. Tengo la sensación de que, como si ocurre lo que todos pensamos que va a ocurrir, que el pleno no pasa, va a haber formas más fáciles de poder, más llevaderas, más plausibles de reformar la Constitución eventual que sea aprobada, con lo cual va a facilitar bastante a gente como tú, por ejemplo, centro izquierda, que va a votar apruebo para reformar porque no les gustan muchas cosas de esta Constitución. Por lo tanto, yo creo que puede ser terminación de una gran campaña para la prueba esta.
Yo creo que sí, yo creo que puede serlo porque, claro, hay gente que está, yo por ejemplo voy a votar apruebo, leí el texto, estoy de acuerdo en general con el texto, con un amplio porcentaje del texto. Hay otras cosas que no me gustan tanto, y eso por lo demás hay que naturalizarlo. O sea, es normal que no nos guste una parte del texto. De hecho, cuando el acuerdo original del proceso constituyente impuso dos tercios, cuando firmamos ese acuerdo, básicamente lo que estábamos diciendo es, en alguna medida esta constitución no va a ser un manifiesto político de nadie en particular, sino que hay cosas que te gustan, otras no tanto. Bueno, en eso consiste una constitución también. Entonces, bueno, pero da la posibilidad de que otras cosas se mejoren, se vayan mejorando, sobre todo en la redacción. Si yo no estoy tan en... O sea, digamos, hay ciertas cosas con lo que uno dice, yo cambiaría esta redacción, la mejoraría. Bueno, eso tiene que estar abierto porque además así es la democracia. O sea, la constituyente termina su trabajo cuando entrega el texto. De ahí en adelante ya es el Congreso el soberano para hacerle las modificaciones y los cambios y todo. Y respecto de la sospecha que hay sobre el Congreso, yo recordar dos cosas. El Congreso obtuvo... bueno, en la elección de noviembre, mayor participación incluso que en la elección de los constituyentes. O sea, ¿por qué no va a ser legítimo este Congreso para modificar lo que venga? Obvio que es legítimo, es plenamente legítimo. Ahora, la buena noticia es que hoy día en La Moneda conversamos con el ministro Jackson y nos informó a todas las bancadas del oficialismo que el gobierno no está de acuerdo con esta idea. Nadie en el gobierno está de acuerdo con esta idea. Fue bien categórico.
¿Y por qué los constituyentes de las coaliciones, sobre todo de Apruebo Dignidad,
Frente Amplio,
el Partido Comunista, votaron a favor en la comisión?
Sí, bueno,
poderes independientes, etcétera. Pero me imagino que ahí también debiera haber una conversación, sobre todo si el problema es de confianza. Habría que generar espacios de confianza, ¿no?
Sí. A ver, yo creo primero porque los constituyentes de verdad tienen esa libertad, y está bien que así sea, para votar. Sí. Y lo otro es que aparentemente hubo un acuerdo, esta fue una tercera razón que se me olvidó mencionarla. El acuerdo global de artículos transitorios del sistema político para que flotara el acuerdo, estaban un grupo estaba pidiendo, exigiendo esto. Entonces es verdad que muchos no estaban de acuerdo, pero que finalmente, para que el acuerdo global flotara, concedieron este punto.
Ahora, claro, no es un punto no menor, y si además está mezclado con ego, como decías tú, pasa a ser casi una frivolidad.
Pero yo creo que se va a rechazar, o sea, yo creo que esto, a ver, se aprobó en la comisión para que el acuerdo flotara, pero cuando se vote en la sala, yo creo que esto no llega ni a la esquina, o sea, no, porque es como establecer una tutela al Congreso, o sea, es casi una democracia tutelada, decir, no, durante 4 años ustedes no pueden tocar el texto que se aprobó. No, eso, ahora, pongo un ejemplo concreto. Cuando la convención eliminó el Senado, yo no estoy de acuerdo con haber eliminado el Senado, pero ya está en el texto, y aún así voy a aprobar, porque creo que está bien, uno no estará de acuerdo en todo. Pero obviamente cuando esto llegue al Congreso, nosotros no podemos restablecer el Senado. Eso sí que sería una violar el espíritu original del proceso. No, yo creo que, claro, si ellos tienen miedo de eso, que eso vaya a pasar, la verdad es que no, porque cambios tan estructurales no lo puede hacer al texto.
¿Y si la mayoría del Congreso quisiera cambiar eso y se lograra conseguir los quórum necesarios?
Sí, yo creo que a mí me pasa que sería torcer un poco el espíritu, sería torcerlo completamente, el espíritu del texto, pero además sería pasar por encima del plebiscito, en el entendido que el plebiscito apruebe, ¿no es cierto? Porque si la mayoría del país aprobó ese texto, cambios tan estructurales me parecen un poco más difíciles, ¿eh? No, pongo el ejemplo del Senado, otros cambios sí, pero es un poco más difícil.
Es que bajo esa lógica, Vladimir Osevich, después de, vamos a suponer que gana la prueba el plebiscito, ¿qué cosas se van a poder cambiar sin que nadie diga que se está torciendo la opinión o el espíritu mayoritario de los chilenos y chilenas?
No, yo pongo este ejemplo como algo muy estructural, ¿no? Porque es muy estructural. Al menos este Congreso actual me parecería complejo que lo cambie.
Pero la justicia indígena, por ejemplo.
Lo que pasa es que, bueno, en justicia indígena, por ejemplo, lo que hay que hacer creo que es mejorar la redacción y, segundo, la ley, porque tampoco dice tantos límites la justicia indígena del texto constitucional, no establece tan claramente cuáles son los límites, las fronteras, dónde opera, dónde no opera. Eso ya es materia de ley. Nosotros vamos a tener que interpretar ese principio general y poner los límites. Y ahí, cuando hay gente que me dice, en la calle me han dicho, miren, nosotros no queremos una justicia especial donde ellos tengan más derechos que nosotros. Eso no va a pasar. La ley en ningún caso va a establecer algún tipo de preferencia para romper la igualdad ante la ley. Eso no va a pasar. Va a estar reducido a casos muy particulares, probablemente casos que tengan que ver con conflictos entre comunidades, donde la tradición, la cosmovisión indígena entre en vigencia. Pero si un indígena te roba el auto, va finalmente a ser juzgado por la misma justicia que si cualquiera de nosotros lo hiciera. O sea, no, en eso no, penalmente no va a haber una gran variación. Eso va a ser materia de ley, ya en concreto. Y nosotros la ley, creo yo, vamos a tener que interpretar la convención y lo interpretaremos ojalá con bastante sentido común.
¿Qué cosas no te gustan, Vlado? Tú dices, hay cosas que no me gustan. ¿Qué cosas no te gustan?
Bueno, a ver, creo que no me gusta lo del Senado. Creo que ahí el sistema político, yo lo hubiese hecho de otra forma, pero ya está. Creo que el contrapeso en una república es súper necesaria. Súper necesario. Yo entiendo que hay sospechas históricas con el Senado, pero la verdad es que operar como contrapeso con el Ejecutivo siempre va a ser una buena noticia, siempre va a ser una buena noticia.
¿Cuáles son las sospechas? Porque en el último tiempo las sospechas, más bien que sospechas, están en la Cámara de Diputados, sí. Disculpando que tú formas parte de ella, no me refiero a ti actualmente, pero en la Cámara de Diputados hemos visto cada show, cada cosa, claro. Cada desfile, claro. Corren por los bancos, sacan carteles, se ponen banda,
votan,
o sea, si uno ha visto espectáculos a veces lamentables en la Cámara, no en el Senado. Sí, ¿cuál es la sospecha histórica del Senado? Sí.
No, a ver, yo respecto de lo que tú dijiste de la Cámara, ese enjuiciamiento, yo primero lo comparto. Cada vez que han habido ese tipo de espectáculos en la Cámara, yo siempre he salido a criticarlo, me parece, y nunca he sido parte de eso tampoco, pero, ojo, son una minoría, y son, fíjense ustedes bien, son una minoría y son siempre los mismos. No es representativo de la Cámara esos espectáculos, de la misma manera que yo diría que tampoco es representativo en la convención muchos de los espectáculos que hemos visto, los varios
somos constituyentes, justo, también hay harto espectáculo en la convención.
Hay mucho espectáculo en la convención, no son todos, son un grupito, pero yo digo, hay gente muy buena ahí, está Agustín Esquella, que ganó por el Partido Liberal, está el Pato Fernández, que también ganó con nosotros, Jorge Abarca, hay científicos, o sea, digo, hay una diversidad de gente, como es Chile nomás, y son un grupito los que se mandan los numeritos, fíjense ustedes, los que se han mandado más de algunos. Entonces, no hay que confundir el órgano republicano con aquellos que temporalmente lo representan. No hay que confundir para nada. Entonces, yo creo que el Senado es necesario como un contrapeso. Pero bueno, ya no hubo acuerdo para eso. Está bien, no hubo acuerdo. Da lo mismo. Yo igual voy a votar a prueba porque creo que es una gran diferencia para bien. Este texto constitucional es mucho mejor, este texto propuesto, que la constitución que teníamos actualmente, que no permitía, no habilitaba a los gobiernos gobernar. O sea, un gobierno le prometía un programa de gobierno al país y no lo podía implementar porque la constitución no se lo permitía. Yo prefiero una constitución que dé espacio para que los gobiernos gobiernen.
Claro, ¿en qué sentido no se lo permitía? ¿Tú crees que los gobernantes que hemos tenido a partir de 1990, obviamente, no han podido gobernar? ¿No han podido implementar sus programas?
Yo tengo la tesis, lo he estudiado incluso académicamente, de que la transición fue una especie de cogobierno, es decir, la constitución tenía unas reglas del juego muy precisas, muy bien diseñadas para restringir la soberanía popular y para que quienes gobernaran, en palabras de Jaime Guzmán, literal,
los famosos enclaves autoritarios.
O sea, y eso se mantuvo porque se mantuvo los fueron elevados. Sí, no, hasta el 2005 se eliminaron con Lagos en buena hora muchos de ellos, sí. Por ejemplo, los senadores designados, eso sí que era una locura, sí. Pero se mantuvieron los quórum, que son muy elevados, que garantizan que el veto de una pequeña minoría. Entonces, les pongo un caso muy concreto: el presidente Lagos, ya que estamos hablando de los 90 y los 2000, el presidente Lagos en la reforma del auge intentó que una parte de la cotización de nuestro aporte al sistema de salud fuera un fondo solidario, un fondo colectivo, que permitiera financiar los avances del auge y las enfermedades de cobertura universal. Bueno, era inconstitucional, no se lo permitieron, porque la Constitución establece, por lo demás, en un artículo en el 19 de Derechos Fundamentales, que uno tiene la libertad de elegir el sistema, si es privado, es decir, yo voy a una ISAPRE o voy a Fonasa. Entonces no me pueden obligar a que parte de mi cotización vaya a un sistema de ahorro colectivo. Entonces, el presidente Lagos prometió eso, no lo pudo cumplir porque la Constitución no se lo permitía, y para cambiarlo requería en el Congreso 2/3 de los votos, 66% de las cámaras, lo cual obviamente nunca tuvo la Concertación esa mayoría. Entonces era impracticable, no podía llevar a cabo su programa de gobierno.
Vlado Mirosevich, diputado del Partido Liberal ariqueño de Tomo y Lomo, gracias por recibir el llamado de Duna, como siempre.
Muchas gracias, Vlado.
Que estén muy bien. Un abrazo a ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego,
semana.
Igual, chau.
7:38, ¿estás en Duna?
Nada personal.
Oye, el COVID sigue avanzando con mucha rapidez, ¿eh? Sigue ganando espacio. Hoy día había salido 7.000 casos exactamente, no tengo el número, lo podría buscar en un segundo, pero más de 7.000 casos. Hay comunas que están con altísimos índices.
Vitacura, decía ayer, ¿te acuerdas? Sí, el ex ministro Mañalich.
Pero también la buena noticia es que no suben la ocupación en camas y que la demanda por vacunación es muy alta. Sí. He sabido de muchos casos de vacunatorios que a las 11 de la mañana se les termina la cantidad de vacunas que tengan, y hay más guardadas en stock. Hay, lo que pasa es que con el tema de la cadena de frío que hay que sacar y hay que calcular, bueno, por lo tanto es una muy buena noticia el que la gente está asustándose directamente, tiene temor a que te pille mal parado. Estas vacunas no necesariamente te impiden un contagio, pero sí te ayudan a que tengas un contagio más suave y que no lo pases muy mal. Lo puedes pasar muy mal si te pillas sin vacuna un COVID. Entonces, entramos en una ola, y esta ola está siendo acompañada de la benevolencia de un virus que por ahora está pegando un poco más suave. Pero los temas en salud tienen dos aristas nuevas. Una que se podría hacer más divertidona, más de aquí, esto más si quiere más anecdótica de lo de Gary Medel.
Sí.
¿Lo viste, no? Pero
no,
bueno.
No lo vi, lo leí.
No, muy verdad, mal. No, yo vi el video muy mal.
Muy Gary pésimo.
Muy mal Gary Medel, muy prepotente. Mal que confunda el cariño que le tiene la gente por lo que ha hecho por la selección. El creer que puede estar sobre la autoridad, esa es una, es un, hay alguien que esté cerca que tiene que decirle, yo espero que se lo hayan dicho, me imagino que sí,
sí, bueno, pido
lo confundido que puede, sí, por eso,
sí,
lo confundido que está, y si el día de mañana le pasa esto a, qué sé yo, a Vidal, con el choque famoso, que algunos tendieron a perdonarlo porque era lo que era, se le hace un pésimo favor de minimizar esos errores. Bueno, y si le pasa el día de mañana, o sea, a Alexis o a los otros de esta generación dorada, no confundir. Muy mal como agredió agredió en palabras, no le, sí, pegó, pero una agresión ofensivo, sí,
y llamando a la funa.
Llamando a funa, mira, de lo peor lo que hizo Gary Medel, realmente una lástima, una pena para la gente que yo no lo conozco, pero por la admiración que le tengo y por lo que lo quiero, por el cariño como público nomás que le tengo, me dio mucha pena, pero bueno, hay que decir con todas sus letras, nefasto. Alguien que tenga algún tipo de poder, y él lo tiene, usar de esa manera y abusar de esa manera de su poder frente a gente humilde, sobre todo a gente que es autoridad. Aquí nuevamente el tema de socavar la autoridad. Estamos en el mismo problema que con Carabineros, el mismo problema cuando le pegan a los profesores, el mismo problema cuando alguien le grita a una persona que está ejerciendo un grado de autoridad. El señor que no te deja entrar a un recital, a un, claro, concierto, en uso de sus facultades sanitarias o lo que sean, es la autoridad. Y se respeta, caramba. Aunque nos duela y aunque nos joda, se respeta. Claro, el señor que es más desconocido versus Gary Medel, pucha, el abuso grande, la asimetría de poder, sí, que había allí era tremenda.
Sí, y grabando todo el tiempo, no, todo.
Bueno, exponiéndolo, subiéndolo, sí, qué sé yo. Pero sí, por suerte.
A mí lo que más me llamó la atención como ese llamado a la funa.
Fúnenlo,
no están los tiempos.
Estoy en las redes sociales para que la funen.
No están los tiempos.
Bueno, por suerte, Karen Medel
pidió perdón. Y yo creo que es un buen tipo que está muy, sí, muy,
y se
muy
dio cuenta,
alterado.
Y sí, lo bueno es para aprender, porque yo también aquí me agarré otra pelea con amigos creyendo que nada, esto es para quedar bien nomás, pero el tipo. Yo creo que cualquier persona que pide disculpas y reconoce, sí, un error es una muy buena señal para el resto. Un cabro chico que lo mira a Gary Medel como un ídolo. Lo malo que se equivoque, también lo bueno, a que sepa pedir perdón humildemente, aunque dije no, de humilde nada. Yo encuentro que sí, pedir disculpas, decir que se le salió la cadena, es un acto de humildad. Y lo otro que es lo sanitario, en Argentina ya se confirmó, sí, que entró el POX.
La viruela, Pox, más conocida como la viruela
del virus del macaco.
Del mono, no confundan más.
Así es, ¿no?
Pero es del mono, no del macaco.
No, sí. ya Oye, está ahí, sí, y a prepararse, yo, claro, creo, porque sabemos lo permeable que son nuestras fronteras con la Argentina,
con
sobre
la
todo. Y eso, y ayer el propio exministro Mañalich nos comentaba las posibilidades que hay de tomar medidas a tiempo.
Hay cosas que se pueden hacer. ¿Cómo está haciendo el señor Zuckerberg con WhatsApp? Este es un artículo bien entretenido que hay en Prensa Digital, Matías, que comenta que WhatsApp está haciendo todo tipo de cosas para mantener la vigencia de la red social con nuevas actualizaciones. Entonces, por ejemplo, hay una que...
La de los emoticones.
Sí, está la de los emoticones, pero hay una es mejor. Hay una que es mejor, que te permite salir de los grupos, sí, sin que nadie sepa.
Sí, lo escucho. Solo el administrador.
Bueno, no
sale el cartelito.
Claro, pero nadie dice, José Río ha dejado el grupo.
No.
Entonces encuentro como, me gustó esa.
Sí, está buena.
Encuentro, porque sobre está todo buena. Si tú tienes confianza con el admin.
Sí, esa está buena. La que no me ha gustado mucho es que hay una actualización para coordinar con el escritorio, con el WhatsApp web, que no funciona nada de bien. Se queda pegado y preguntado y a más personas le pasa.
A mí no me ha pasado.
¿Tienes el nuevo?
¿Sí?
¿Bajaste la actualización?
Ah, pero tenés razón. Me bajó en el teléfono, pero no en el...
No está funcionando.
Tienes toda la razón, Matías, sí, del Río. Sí,
sí, sí, sí.
Tienes toda la razón. Así que, bueno, anunciaron también la incorporación de 107 nuevos emojis. Y puedes hacer llamadas grupales hasta de 32 personas. ¿Tú podrías hablar con 32 personas a la vez? Yo creo que no me podría concentrar.
Yo no creo que haya 32 personas que quieran hablar conmigo, así que
no pero así como pensando en una profesora y un curso, ponte tú.
Sí, está buena.
Ya, bueno, para los interesados en todas estas cosas interesantes que está haciendo.
Llamar al 800.
No, vayan a Piensa Digital del diario La Tercera.
Está bueno. Oye, nos vamos a un corte, pero tenemos que saludar a nuestros patrocinadores, si te parece.
Me parece.
Si tienes
me parece que es de menester.
Bueno, hacerlo. Entonces, invertir tus ahorros en el extranjero suman valor a tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
¿Busca respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial? Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa más que máquinas.
Porque miran más allá de las fronteras y siempre tienen un nuevo desafío. Hoy Universidad Andrés Bello está acreditada bajo exigentes estándares internacionales por una de las agencias norteamericanas más importantes de ese país. Universidad Andrés Bello, excelencia es su compromiso. Pausa y volvemos.
Chau.
No, falta.
Volvemos con algo bueno, además. No, viene
aquí la cosa sabia con un temazo.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las dos instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de universidad de excelencia, pluralista e inclusiva.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadoras Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Prepárate, se viene Cyber en Imagina. Compra tu departamento con hasta 30% de descuento con total flexibilidad y paga el pie hasta en 48 cuotas. Más de 25 proyectos en las mejores ubicaciones. No te quedes fuera. Recuerda, compra con hasta un 30% de descuento. Inscríbete en imagina.cl y sé el primero en recibir las Cyber ofertas.
Laura, ¿está todo bien por allá? Algo me contó el papá, pero ¿qué fue lo que pasó?
Nada, dejamos la cocina prendida. Menos mal se activó el detector de humo de Verisur. Ellos actuaron súper rápido. Se comunicaron con bomberos y llegaron a tiempo.
Ya, menos mal que no pasó a mayores. Ahí voy para allá.
Complementa tu alarma Cero Visión con el dispositivo de detección de humo. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya está con nosotros nuestra infiltrada de viernes.
María José Tapia. Tapia
con temas económicos, pero
ahora. Pero antes, ¿cuál es tu canción favorita?
Oye, ya. Oye, me equivoqué, parece porque lee la.
No. Le estoy preguntando cuál es su canción favorita chilena,
Matilena. Ay, qué difícil.
¿Cuál? Di, la que más te gusta a ti.
Ay, no sé cuál es la que más me gusta. Es que pasa un pedazo en cantantes. Los Jaiba, Fernando Viergo.
Bueno,
ay,
qué bueno, Fernando Viergo.
Fernando
Viergo,
máximo. Buena. Máximo.
Bueno.
Sí. Un café para Platón. Cuando
Agosto
era 21.
Y el tiempo de la pastilla, la versión de los Bunkers. Sí, buenísima. Muy buena. Buenísima.
Pero me gusta Fernando Viergo.
Sí.
Mira, lo que pasa es que yo leí las que el de Clarín de Argentina y Gigi Alfonsín había sido elegido la primera, no, están expuestas y parece en orden alfabético. ¿Qué tanto? Y se ríen tanto aquí.
¿Pero qué va aquí?
Bueno, ese viejo no es amo.
Es bien.
Sí, aquí.
¿Qué tanto? Yo no me equivoqué, la José Río fue la idea. Ya.
Pero bajiste.
Ya, José Tapia, ¿cómo estás? ¿Qué tema nos traes?
Traigo tema serio y dramático, en verdad.
Sí.
Yo he sobremojado acá. No, básicamente hablar un poco de lo que está pasando con la fruta chilena. A ver, este tema partió siendo tema a comienzos de semana, mediados de semana, en verdad, con un reporte que saca el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, dando cuenta de que hay tres productos chilenos, uva, manzana y pera, que están con baja de producción y por ende se estima que va a haber una baja en las exportaciones. Dicen básicamente que la sequía está afectando y que eso ha hecho que la cantidad de cultivos de estos productos hayan disminuido y que aparte están con bajos márgenes. Esto se suma a lo que ocurrió puntualmente con la uva de mesa, que eso fue aún más complejo. El principal exportador de uva de mesa es Chile y nuestro principal mercado es Estados Unidos, que es la mitad de lo que se envía. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que había como una tormenta perfecta en este cuento. Primero con el tema logístico, que ya venimos viendo desde la pandemia.
La crisis de los contenedores.
O sea, la crisis de los contenedores, no hubo contenedores para enviar ni charters. Bueno, y finalmente, ¿qué es lo que ocurrió? Se quedaron 7 millones de cajas sin enviar en puertos chilenos. Y eso se sumó a que el principal destino en Estados Unidos es en Filadelfia, la fruta llega a Filadelfia y ahí hay dos terminales prácticamente que reciben la fruta. El alza de contenedores que llegaron a este puerto fue del orden de un 20%, básicamente porque países que enviaban a Europa por la guerra de Ucrania desviaron su producción hacia Estados Unidos.
Yo te iba a preguntar si hubo problemas de envío. Yo podía pensar que con menos oferta iba a haber muchísimo mejor precio y se podía compensar. Pero tú dices, no es un problema del mercado allá y hubo la misma fruta. Por lo tanto, no hubo baja oferta. Por lo tanto, el precio tampoco fue muy
todo
bueno.
Todo lo contrario, hubo mayores precios en el retail. Porque se juntó toda la oferta en Estados Unidos prácticamente, que no se pudo enviar a Europa. Y eso se unió a problemas de fumigación. La fruta que se envía desde Chile tiene que ser fumigada en terminales en Estados Unidos.
Cierto.
Y la capacidad de fumigación que tenían los terminales de Estados Unidos era del orden de 360 contenedores semanales. Bueno, solo en la semana peak, que se envía la fruta chilena desde Chile, que es la semana 11 más o menos, llegaron 945 contenedores.
O sea, no las fumigaron.
No, las terminaron de fumigar en la semana 17, o sea, 3 semanas después. Entonces eso
hizo el daño en precio y el daño en la calidad de la fruta.
O sea, de hecho las estimaciones apuntaban que si ponte tú los charters se demoran del orden de 13 días en llegar a los terminales y desembarcar la fruta, se demoraron 2 semanas más en sacar la fruta.
Duplicas tu tiempo.
Y no solo eso, primero la calidad y lo otro es que los barcos te cobran, te dejan tener la fruta arriba como el orden de 2 o 3 días sin costo, pero después te empiezan a cobrar un costo. Y se estima que el sobrecosto que van a tener que pagar los exportadores por esta situación bordea los 10 millones de dólares. Solamente hacia Estados Unidos. Y por el otro lado, si es tormenta perfecta, por el otro lado se suma Perú, que ha tenido 2 temporadas espectaculares de uva. De hecho, los peruanos dicen que ya el próximo año debieran sobrepasar a Chile, siendo los principales exportadores de uva de mesa.
Y es más temprana, ¿no?
Y lo otro, no, es más, tienen dos sistemas. Tienen primero un sistema que permite cosecharlas antes, pero por otro lado también tienen productos que son tardíos. Entonces, si en Chile ya...
Tienen doble temporada en el fondo.
Más o menos. Si en Chile ya en marzo terminaste de cosechar, marzo, abril, en Perú puede llegar hasta mayo. Y lo otro, que se han concentrado en variedades que son súper cotizadas. Chile tiene una variedad que es la Red Glove, que es como la más que más producimos, pero ya no es la más cotizada en los mercados de afuera. Perú ha hecho ese análisis. Y entonces la uva que ellos mandan, parte de la uva que ellos mandan, tiene un mucho mejor valor que la chilena. Y ya están exportando el 87% de lo que envía Chile. Con 2 temporadas espectaculares, con crecimiento en la producción, entonces se estima que ya el próximo año podrían incluso superarnos.
José, en el balance final, ¿el aumento del tipo de cambio compensa algo estas pérdidas?
Según lo que han dicho los productores, No mucho, porque el valor ha caído mucho. Yeah. O sea, ponte tú, sí, sí, en el caso de los arándanos, que también pasaron una situación similar, decían que esta temporada el margen que lograron fue del orden de $0.30 por kilo. Yeah. Hace un año atrás eran $3 el kilo.
Ah, o sea.
Entonces la caída de precio ha sido dramática. Tal que es dramático. Y de hecho, por lo menos los productores de uva lo que apuntan es que primero que todo se haga un trabajo mancomunado, porque no hay una especie de asociación de productores de uva solamente, así como si existen el de la cereza, que hacen un trabajo como de industria. O sea, lo que ellos un poco plantean es, primero, necesitamos hacer un trabajo de industria en que nos unamos para conversar este cuento y ver cómo vamos cambiando las variedades, partiendo por ahí. Y dos, que haya cierta preferencia por los envíos de productos perecibles, que hoy día en los puertos no hay ninguna, es por orden de llegada prácticamente. Entonces ellos un poco hacen un llamado de, oye, los productos que sean perecibles, déjenlos salir antes. Y aparte están haciendo un trabajo para que no se les exija la fumigación en Estados Unidos.
Que pueden mandar fumigado desde Chile.
Fumigado desde Chile, yeah, toda la capacidad. Y ya hay regiones, la tercera, la cuarta y parte de la quinta, que podrían tener ese permiso el próximo año. Yeah. Y eso implicaría que un 40% de la uva saldría sin esta exigencia y bastante más rápido. Entonces la verdad es que está bien compleja la situación. Llevamos dos temporadas malas. La uva también tuvo una temporada bastante mala por las lluvias del año pasado, las lluvias de enero, ¿se acuerdan? Sí. La lluvia mata pajarito, que se llama. Sí. Entonces dicen que otra temporada mala así, y Estados Unidos, o sea, y Perú no.
Pero podría ser como la crisis del kiwi, ¿te acuerdas en ese momento que estaba todo Chile plantado kiwi, que era como grito y plata, pasa mucho, sí, y no. En un minuto cayó el precio y bueno, se arrancaron hectáreas y hectáreas y hectáreas de kiwi y se tuvo que reconvertir.
Bueno, lo que pasa tierra. Con la cereza ahora, sí, la cereza, el boom, se ha reconvertido mucho a cereza y la cereza depende 100% de China. O sea, si China insiste en estas revisiones exhaustivas, si encuentra algo, mata la temporada. Sí. Entonces,
de hecho, este año hubo todo un cuento para tratar de diversificar los envíos de cereza, porque antes se exportaba más del 80% a China.
Y todavía, si a mí me decían que esa diversificación es súper compleja. O sea, porque China paga valores muy altos. Entonces tú puedes mandar la cereza a Estados Unidos, pero no te va a pagar nunca los precios que paga China.
Que se regalan para el año nuevo. Entonces, chino.
Sí, es que tienen todo un cuento simbólico que no tienen en ninguna otra parte del mundo.
Dicen que está agarrando un montón la ciruela por el color, porque finalmente es un tema del color.
Sí, el color más
y
rojo.
Y porque son más chiquititas, hay una variedad de ciruela que no sé cuál es, pero que se está usando para los mismos fines que se usaban las cerezas en China.
Efectivamente, de hecho, exportadores grandes acá en Chile de cereza están planteando ese tipo de ciruela que dices tú, que son más chiquititas, apuntando a lo mismo.
Mira. Oye, a propósito de asociaciones, hubo un cambio en el histórico de la Asociación de Exportadores, ¿no?
Claro.
De Ronald Bound, después de creo que 40 años.
Sí. Ronald Bound estuvo desde los comienzos, desde, si mal no recuerdo, el 87, como inicialmente director ejecutivo, que era el máximo cargo, y después como presidente, y se retira ahora en septiembre, jubila ahora en septiembre, pero yo creo, sin temor a equivocarme, que es el dirigente gremial que más años ha estado en un cargo dirigencial.
Probablemente.
Sí.
Bien, pues se renueva. Anunciaron otro día ya el nombre del nuevo, del nuevo gerente,
Iván Marambio.
Un abogado que trabajaba hasta ahora en Dole, una empresa norteamericana grande, dedicada al mismo rubro,
claro,
que se va a hacer cargo de esa asociación gremial.
Le va a tocar complejo, está complejo los exportadores, así que...
Ahora todo el mundo le toca muy complejo.
Bueno, claramente, esto es una guinda más de la torta, la verdad. Sí.
José Tapia, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Que
tengan
un buen fin de semana.
Ya nos vamos.
Bien, sí.
Ya viene.
No, viene Visionarios y después viene Terapia Chilense.
Sí. ¿Te confundiste de nuevo? Igual que con la música argentina.
Oye, sí, la música.
No, sí.
¿Qué canción te gusta? ¿Qué canción te gusta?
Pero es viernes. Quique, ya no vuelvas a poner nunca más en la pauta. Te lo ruego. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, gracias.